La una, mediodía en Canarias. El gobierno de España exige a Italia que ponga fin a los controles en frontera a los viajeros procedentes de España impuestos tras la crisis migratoria en Ceuta, Julia Molina.
Dicen desde el gobierno que la medida es injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para los ciudadanos españoles. Por eso exigen a Italia que ponga fin a esas restricciones antes de este domingo 9 de agosto. Si no lo hacen, dicen desde el Ejecutivo, España impondrá medidas proporcionales a Italia. Desde Moncloa lamentan que pese a que Italia es el Estado que más llegadas irregulares ha registrado en los últimos años de toda la Unión Europea, España ha colaborado con ese Estado de manera solidaria y recuerda que ninguno de los migrantes que llegaron a Ceuta ha podido entrar en zona Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial que los deja fuera del espacio de libre circulación europea.
Entre tanto, la Fiscalía General del Estado instruye a sus fiscales para que aperciban las comunidades autónomas que pongan trabas al reparto de menores. Son 1.342 niñas y niños, según acaba de confirmar el Gobierno, los que ahora mismo están en Ceuta. Isabel Vega.
Buenas tardes. El decreto al que tuvo acceso la cadena SER dice que esa cifra ya desborda ampliamente la capacidad de acogida de Ceuta y eso que no incluye a los menores que se encuentran en la calle en situación de riesgo y aún sin censar. Ante la perspectiva de que haya comunidades que pongan reticencias para asumir de forma inmediata la protección de estos niños y adolescentes, la Fiscalía dicta este decreto que indica a los suyos cómo proceder, porque son los garantes últimos del interés superior del menor. Así, el fiscal del lugar de acogida deberá abrir diligencias o un expediente en el que adoptar las medidas necesarias para que la comunidad autónoma proporcione atención y acogida inmediatas. En caso de que haya reticencias, el fiscal delegado de menores elevará un requerimiento urgente a la consejería competente para que proteja a esos menores, incluyendo una advertencia clara sobre las posibles responsabilidades que pudieran deducirse de un incumplimiento de la ley. Podrá el fiscal, además, ejercer las acciones que considere pertinentes.
El defensor del pueblo ha hecho un llamamiento para que se cumpla la ley y se atienda a esos menores que han traído un cambio de patrón, apuntaba la ministra de Infancia, porque llegan muchas más pequeñas no acompañadas. Laura Gutiérrez.
Sí, declaración institucional del defensor del pueblo ante la situación en la que se encuentran esos más de 1.000 niños y niñas llegados a Ceuta. Es imprescindible hablar con ellos, escucharlos y no limitarse a verlos deambular, pide Ángel Gabilondo, que exige que se aplique la legalidad, que incluye, recuerda, la ayuda de intérpretes y abogados para determinar las condiciones de estos menores y actuar en consecuencia. Sobre las reacciones internacionales y políticas a esta entrada masiva, Gabilondo hace un llamamiento a priorizar la dimensión de esta emergencia humanitaria y a reconocer lo que supone este carácter fronterizo para España y para Europa. El defensor pide colaboración a las comunidades para la distribución y la acogida de estos niños.
Y estábamos a la espera de saber si habrá nubes o no habrá nubes el día del eclipse. ¿Y lo sabemos, Marina Fernández?
Lo sabemos, pero lo primero, mucho calor, tiempo estable y lo importante, como decías, las nubes. Va a haber cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del Cantábrico y con mayor incertidumbre, quedan todavía muchos días, en el litoral de Galicia y Alborán. Es lo que dice la EMET a esta hora. Acaba de publicar este primer boletín especial con motivo del eclipse. Durante la tarde del día 12 va a haber también intervalos de nubosidad y de evolución en zonas del tercio oriental peninsular, en las montañas del norte y en zonas de Andalucía, aunque en esa comunidad ya sabemos que el eclipse no va a ser total. Es la primera predicción especial, como decimos, de la Agencia Estatal de Meteorología. La va a ir actualizando cada día, afinándola desde hoy hasta el próximo miércoles.
Pues de cara a ese eclipse, Transportes está preparando un dispositivo especial por tierra y aire que incluye trenes, aeropuertos y, por supuesto, carreteras. Lorena Carramolino.
Sí, la DGT implantará recomendaciones sobre la activación de luminarias en la red de carreteras y minimizará las afectaciones de tráfico en los lugares donde se pueda ver el eclipse. También Renfe reforzará servicios de cercanías y media distancia en el norte de Castilla y León, Galicia, Asturias, Santander y País Vasco. Además, en los aeropuertos, AENA va a distribuir información práctica a viajeros. Un plan especial que también tiene el sistema eléctrico. Se reducirá mucho la energía solar, que supone en torno a un 13% en agosto, según Red Eléctrica. Algo que dicen en principio no tendrá impacto sobre el sistema, pero aún así pondrán en marcha medidas preventivas.
El Concello de Marín, en Pontevedra, acaba de confirmar que un mes después han podido encontrar los cuerpos sin vida de la familia, padre, madre y dos hijos que habían viajado a Venezuela cuando les sorprendió el terremoto. Y el Mundial, el 2030 vuelva a estar en la agenda política. Escuchamos a la portavoz del Partido Popular, a Alma Ezcurra.
¿Qué esconde Pedro Sánchez en la maleta y qué deuda le estamos pagando todos los españoles? En las últimas horas hemos conocido informaciones bastante preocupantes sobre la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en España. Al parecer, el presidente de la FIFA le habría ofrecido a Marruecos la celebración de la final en el estadio de Hassan II en Casablanca. En el Partido Popular creemos que un Mundial cuya final no se juega en España no debería ser organizado por España y exigimos al Gobierno de España que defienda que la final del Mundial se celebre en nuestro país.
Pues más noticias del Mundial, pero deportiva, Sonia Luz.
¿Qué tal? Muy buenas. Esta hora se está produciendo la recepción de la Generalitat Valenciana al héroe del Mundial, a Ferran Torres, que se va a convertir además en imagen y embajador de la comunidad. Esta tarde le van a homenajear en Foios, en su pueblo natal. Un Barça que tiene que resolver todavía el futuro de Ferran Torres, mientras que va a presentar en las próximas horas una oferta al Manchester City por Rodri, ya que el capitán de España le ha dado el sí al FC Barcelona. El Manchester City, que es el próximo rival del Atlético de Madrid, el domingo amistoso en Seúl. Allá nos vamos, Seúl. Pedro Fullana, muy buenas.
Buenas tardes. El Atlético de Madrid espera cerrar en cuestión de horas alguna de las tres ventas que tiene muy avanzadas, como son la de Molina, Ruggeri y Almada, y también poder avanzar en el acuerdo con el Tottenham para fichar al Cuti Romero. El Cholo espera novedades aquí en Seúl, donde el equipo va a jugar el domingo contra el Manchester City, con Kangin Lee acaparando todos los focos. El coreano hoy ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, está batiendo todos los registros de ventas de camisetas de la entidad y hace de gran anfitrión. Hoy va a invitar a toda la plantilla y a los trabajadores del club como detalle de bienvenida a su casa.
Gracias, Pedro. Y además, fuera del fútbol, motociclismo, están en marcha las primeras sesiones libres en el circuito de Silverstone y está a punto de empezar la séptima etapa en el Tour de Francia femenino, hoy con subida al mítico Mont Ventoux.
Te quedas con tus reflexiones frente al mar, con los reencuentros inesperados y con ese mañana madrugamos que nadie se creyó, porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en A Vivir, que son dos días donde encuentras todo lo que te mueve. A Vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho. Tu verano en la SER.
Pues con toda la información volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.